Hola ese, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué haces, Marce? Buen día. ¿Cómo para andate? Todos también, ¿cómo andan?
Buen día.
Siempre cambiándote los planes, pero sé de dónde voy siempre. Siempre hay agua donde voy, Ferreira.
Ojalá, a ver. Sí.
Tremendo lo de ayer, la muerte de este chiquito allí sí. en Luján. ¿Se está investigando algo? ¿Hay algo preliminar de parte del fiscal, de la justicia, respecto de lo que pudo haber pasado? ¿Qué saben en el diario ese?
A ver, el fiscal de la causa es Gustavo Pirrello. Lo primero que hizo fue ordenar la necropsia. Quiere saber de qué falleció este chiquito, Faustino Díaz, 5 años, que vivía en la cuarta sección de su ciudad y que estaba participando de la escuela de verano. Y hay una hipótesis que tiene la fiscalía, que por lo que declararon los testigos, es que este chico se ha lanzado, se ha golpeado, se ha desvanecido y allí puede haber ingerido agua y ahogarse. Claro. Y se puede haber fallecido por un ahogamiento. Pero esto es todo preliminar. Entonces el fiscal lo que estaba esperando durante la noche y esta madrugada seguramente va a recibir un informe, por lo que me estaban contando, un informe preliminar donde el forense le va a decir, mire, falleció por este tema o por esta causa, y allí avanzar la investigación. Si va a haber imputados, no se sabe. Puede haberlo. Por el tema del control que debían tener los responsables de la escuela de verano de Maristas.
Yo imagino y abro el debate acá en la mesa junto con los oyentes. En realidad es una charla colectiva.
Estaba pensando lo que vas a plantear mientras los escuchaba ustedes.
Es decir, estás en una escuela de verano y esto no es caerle a nadie ni buscar esto que decíamos más temprano, pelo en la leche o una casa de brujas o demás. Estás con chiquitos de 4 años, de 4 o 5 años, tenés que estar con 1000 ojos mirando la pileta, ¿me entendés? La piscina. Es cierto, los accidentes ocurren, las cuestiones trágicas también, los imprevistos, pero tenés que estar ahí.
Sí. Es muy difícil.
Claro.
Muchas veces pienso si los profes y las profes que te reciben saben que lo que estás dejando es lo más importante que tenés.
Por supuesto.
Que les está confiando lo más importante que tenés. Y después la responsabilidad que asumen. No es fácil manejar grupitos de chicos, sobre todo de esas edades.
No,
¿sí?
Por supuesto. Son un cohete los chiquitos. Van de un lado de otro, van de un lado de otro.
Y buscando el riesgo y el peligro permanente.
Por supuesto.
Sí, pero por un lado las dos. Perdón que interrumpa, los dos tienen razón. Lo que estaban tratando de determinar, y también lo que tienen en la malla para el debate, porque cuando pagan las escuelas de verano, y ahí es donde se está viendo si existe una responsabilidad de parte de los cuidadores o de los profesionales que tenían a cargo este grupo de chicos, cuando se paga una escuela de verano, una de las condiciones es que les enseñan a nadar. Entonces, si les tienen que enseñar a nadar, tiene que haber gente preparada y capacitada y controlando la situación, y más cuando son menores de edad. Entonces, por ahí puede venir la cuestión. Estaban viendo también si tenían las habilitaciones correspondientes, algo tanto municipales. Eso
extraoficialmente, ¿por qué extraoficialmente? Porque la producción aquí se comunicó tanto con el municipio como con la provincia, ¿no? Los responsables, los controles y demás, estaba todo habilitado. Eso se descarta. Lo que andábamos buscando hoy es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir la escuela de verano? Porque esa escuela de verano creo que estaba en ese club tercerizada, entiendo.
Exacto.
No era un servicio que proveía el club directamente, sino a través de tercero.
Exactamente. Sí, hace varios años que Marista no ofrecía el club, no ofrecía ese servicio, sino que lo tercerizaba y alguien alquilaba el establecimiento, el predio, y allí realizaban las actividades correspondientes para los menores. Pero no es un caso fácil, para resolver. Lo primero que iban a hacer estaban citando a algunos testigos, a los profesionales que estaban con las criaturas, y conocer en detalle, porque esa hipótesis de que se ha golpeado, es cómo, dónde se largó, por eso Policía Científica también va a elevar un informe. Trabajó Policía Científica para conocer dónde fue el accidente, si es que fue así, porque estamos hablando en un terreno hipotético donde la Fiscalía tiene que empezar a unir de acuerdo a las declaraciones. También estaban buscando a ver si hay cámaras de seguridad. Yo lo pregunté a ver si quizás contaban con cámaras, todavía no me responden, pero estaba bueno saber si hay alguna...
Es un club importante que tiene una vida social y deportiva muy, pero muy activa, sobre todo los fines de semana. Y después, bueno, ver cómo está organizada esa escuela de verano, más allá de la tercerización, el club sí tiene la obligación de tener un guardavida.
Exactamente.
Que va más allá de la escuela de verano.
Sí, no sé si la palabra, perdón, es guardavidas, sino que son
un salvavidas,
profesores, son profesores de educación física.
La pileta, independientemente de los profes.
Vos decís que tengan que tener una...
Tienen que tener una persona.
Un personal médico. Sí. Claro, un personal médico.
Un personal de un salvavidas.
Un tipo de control.
Ahí en la pileta, claro. Independientemente de la escuela de verano.
Bueno, yo no sé si en la escuela de verano, los que yo he visto de escuela de verano, nunca he visto, no sé si es obligatorio, está bien lo que está diciendo, es un terreno difícil que no manejamos constante o cotidianamente, hay que empezar a averiguar.
Eso, fui en algún momento dirigente de deportivo, para habilitar la pileta tenés que tener a un guardavidas.
Bueno.
Es que excede por lo que están investigando, quizá este chico se ha alargado, se ha golpeado, y ahí se desvaneció, lo sacaron rápido, inclusive... Muchas veces criticamos el sistema, pero la ambulancia llegó rapidísimo. Le realizaron, tardó 7 minutos, o casi 10 minutos. Le realizaron ejercicios de reanimación, o sea que hubo un trabajo que fue rápido, pero no resistió. Algo pasó, más allá del... Por eso la hipótesis que la declaran las personas, algunos testigos, de que pudo haberse golpeado y por eso ingirió el agua y se ahogó. Es tremendo el caso, la familia está destrozada, tanto es así que la justicia ha puesto profesionales también para la contención de los papás, nomás bioquímica, bueno, es tremendo el caso y ha generado un ruido impresionante. Sí, señor.
Bueno, estamos a punto de cumplir una semana de la muerte del finquero, esta persona que apareció muerto en una camioneta que intentaron quemar, ¿sí? Esto fue hace una semana casi.
Sí,
y hay novedades.
Juan Carlos González, 78 años, el hombre que encontraron en el interior de su camioneta, una Chevrolet S10, eso en calle El Médano, está muy cerquita ahí entre Montecaseros y Nueva California, en San Martín. Bueno, tenía un balazo en la cabeza, estaba prendido fuego, lo habían atado de pies y manos. Le realizaron un informe forense donde le encontraron en los pulmones como que estaba viva la víctima al momento de prender fuego de que se prendieron fuego la camioneta. O sea, tremendo el caso. Fueron más allá los investigadores y el principal sospechoso que tiene esta causa, que se llama Rodrigo Manuel Moya, tiene 24 años, estuvo hablando de más y por eso es que está imputado por homicidio criminis causa. Primero porque le robaron algunos elementos a la víctima, al finquero, la batería se la robaron del vehículo y la estuvieron ofreciendo a las pocas horas para la venta. Segundo, porque hubo un primer detenido que se transformó en testigo. Ese primer detenido que se transformó en testigo le dijo a los investigadores, no, yo no tengo nada que ver, el que fue el autor fue tal persona, que estamos hablando de este Rodrigo Esmal Moya, porque fue el que dijo que se la iban a mandar con el viejo. ¿Qué quiere decir esto? Puso en escena un contexto donde... el sospechoso principal trabajaba en la finca que tenía como responsable o cuidador a Juan Carlos González. Parece que el hombre de 78 años les exigía que trabajaban y la gente que vivía en la finca era media vaga, no quería hacerlo. Entonces estaban cansados de que les exigieran que se pusieran las pilas, básicamente. Entonces, no solamente lo mataron, sino que le robaron algunas pertenencias. Y es por eso que el caso avanzó con un homicidio criminis causa. Es tremendo también. Hay sospechosos, queda uno todavía por detener. Por ahora no se puede brindar mucha información sobre él, pero desde ya el caso está avanzando. Lo resolvieron rápidamente gracias a este primer sospechoso que tuvo la causa, que terminó transformándose en testigo, que fue el que contó todo cómo se planeó y por qué dijeron que lo iban a matar a este hombre de 78 años. Repito, en San Martín la semana pasada.
Bueno, un abrazo, como siempre.
Mañana va a estar lindo, ¿eh? Mañana va a estar lindo. Mañana
qué?
No, mañana.
No, esta no te la dejo pasar. ¿Cómo? ¿Por qué va a estar lindo mañana? Mañana vamos a tener casi 40 grados, no va a estar nada.
Estoy hablando del clima, claro. Estoy hablando del clima.
Bueno, mañana te tenemos acá, entonces.
Sí, por supuesto.
Chao, hasta luego.
Chao, un abrazo.
Él es Ferreira, adelantando algunas cosas que el diario seguramente va a publicar mañana y las vamos a desarrollar aquí también en la redonda. Hablo del diario, hablo de El Diario, El Sol. Él es el jefe de policiales del Sol y columnista nuestro aquí en la radio.